No hay ciclo que no se cumpla y tampoco hay especial que no termine. El día de hoy terminamos nuestro especial de asesinos en serie, y no encontré mejor forma de terminarlo que dejando el continente americano y yendo a tierras más frías. Dejando de lado las cálidas tardes de California, de Milwaukee y de la Ciudad de México para trasladarnos a la fría Rostov. Ya que en la Unión Soviética existió un hombre que a los ojos de cualquiera parecía normal. Pertenecía al Partido Comunista, daba clases en un instituto educativo, era casado y tenía hijos. Pero detrás de esa fachada se encontraba el demonio mismo. Es por eso que hoy te cuento la historia del necrófilo, del caníbal. Hoy te cuento la historia del carnicero de Rostov, Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo nació en el pueblo de Yablukne, en la moderna Sumy Oblast de la República Socialista Soviética de Ucrania, el 16 de octubre de 1936. Nació poco después de la hambruna en Ucrania causada por la colectivización forzosa de la agricultura por parte de Joseph Stalin. Los agricultores ucranianos se vieron obligados a entregar toda su cosecha para su distribución en todo el estado. La hambruna masiva corrió desenfrenada por toda Ucrania y los informes de canibalismo se dispararon. La madre de Chikatilo, Ana, le dijo que su hermano mayor, Stefan, había sido secuestrado y canibalizado por vecinos hambrientos, aunque nunca se había establecido de forma independiente si esto realmente sucedió. Los padres de Chikatilo eran trabajadores agrícolas que vivían en una cabaña de una habitación. Cuando era niño, Chikatilo dormía en una cama individual con sus padres. Mojaba la cama crónicamente y su madre lo reprendía y lo golpeaba por cada ofensa, tal y como hemos visto con asesinos en serie anteriores. Cuando la Unión Soviética entró en la Segunda Guerra Mundial, su padre, Roman, fue reclutado por el Ejército Rojo y posteriormente hecho prisionero después de ser herido en combate. Durante la guerra, Chikatilo presenció algunos de los efectos del Blitzkrieg que lo asustaron y emocionaron. En una ocasión, Chikatilo y su madre se vieron obligados a ver su cabaña arder hasta los cimientos. En 1943, mientras el padre de Chikatilo estaba al frente, la madre del mismo dio a luz a una niña. En 1949, el padre de Andrei Chikatilo, que había sido liberado por estadounidenses, regresó a casa. En lugar de ser recompensado por su servicio de guerra, fue tildado de traidor por rendirse ante los alemanes. Tímido y estudioso de niño, Chikatilo era un ávido lector de literatura comunista. También fue objeto de acoso por parte de sus compañeros. Durante la adolescencia descubrió que sufría de impotencia crónica, lo que agravaba su torpeza social y el odio a sí mismo. Chikatilo era tímido en compañía de las mujeres. Su única experiencia sexual había sido cuando era adolescente, cuando de 17 años saltó sobre una amiga de 11 años de su hermana menor y la tiró al suelo, eyaculando mientras la niña luchaba en su agarrar. En 1953, Chikatilo terminó la escuela y solicitó una beca en la Universidad Estatal de Moscú. Aunque aprobó el examen inglés, sus calificaciones no fueron lo suficientemente buenas para ser aceptado. Entre 1957 y 1960, Chikatilo realizó su servicio militar obligatorio. En 1963, Chikatilo se casó con una mujer que le presentó su hermana menor. La pareja tuvo un hijo y una hija. Más tarde, Chikatilo afirmó que su vida sexual marital era mínima, y que después de que su esposa entendiera que él no podía mantener una erección, él y su esposa acordaron que para que ella pudiera concebir, él eyacularía externamente y empujaría su semen dentro de su vagina con sus dedos. En 1965 nació su hija Ludmila, seguida de su hijo Yuri en 1969. En 1971, Chikatilo completó un curso por correspondencia en literatura rusa y obtuvo su título en la materia de la Universidad de Rostov. Chikatilo comenzó su carrera como profesor de lengua y literatura rusa en Novoshatnik. Su carrera como docente terminó en marzo del 81 luego de varias denuncias de abuso de menores contra alumnos de ambos sexos. Chikatilo finalmente aceptó un trabajo como empleado de suministros en una fábrica. En septiembre de 1978, Chikatilo se mudó a Shakhty, una pequeña ciudad minera de carbón cerca de Rostov-on-Don, donde cometió su primer asesinato documentado. El 22 de diciembre atrajo a una niña de 9 años llamada Yelena Saknova a una casa vieja que había comprado en secreto. Intentó violarla, pero no consiguió una erección. Cuando la niña luchó, la estranguló hasta la muerte y apuñaló su cuerpo, eyaculando en el proceso de apuñalar a la niña. Luego, Chikatilo arrojó el cuerpo de Saknova a un río cercano. A pesar de la evidencia que vincula a Chikatilo con la muerte de la niña, ya que se encontraron manchas de sangre de la niña en la nieve cerca de la casa de Chikatilo y un testigo le había dado a la policía una descripción detallada de un hombre muy parecido al mismo, a quien había visto hablando con la chica en la parada de autobús donde fue vista por última vez. un joven de 25 años llamado Alexander Kravchenko, que cuando era adolescente había cumplido una pena de cárcel por violación y asesinato de un adolescente, fue arrestado por el crimen y posteriormente confesó el asesinato. Fue juzgado por este mismo en 1979. En el juicio, Kravchenko se retractó de su confesión y mantuvo su inocencia, afirmando que su confesión se había obtenido bajo extrema coacción. A pesar de su retracción, fue declarado culpable del asesinato y condenado a 15 años de prisión, la duración máxima posible en prisión hasta ese momento. Bajo la presión de los familiares de la víctima, Kravchenko fue juzgado nuevamente y finalmente fue ejecutado por el asesinato de Lena Sakotnova en julio del 83. Después del asesinato de Sakotnova, Chikatilo pudo lograr una excitación sexual y el orgasmo apuñalando y cortando mujeres y niños hasta la muerte, y luego declaró que la necesidad de revivir la experiencia era abrumadora. Chikatilo cometió su siguiente asesinato en septiembre de 1981, cuando intentó tener relaciones sexuales con una estudiante de un internado de 17 años llamada Larisa Chapchenko, en un bosque cercano al río Don. Cuando Chikatilo no pudo lograr una erección, se enfureció, la golpeó y estranguló hasta la muerte. Como no tenía un cuchillo, mutiló su cuerpo con los dientes y un palo. Después del asesinato de Biryuk, Chikatilo ya no intentó resistir a sus impulsos homicidas. Entre julio y diciembre de 1982 mató a otras 6 víctimas entre las edades de 9 y 16 años. Estableció un patrón de acercarse a niños, fugitivos y jóvenes vagabundos en las estaciones de autobús o tren, atrayéndolos a un bosque cercano u otra área aislada y matándolos, generalmente apuñalando, cortando y destripando a la víctima con un cuchillo, aunque algunas víctimas, además de recibir la multitud de heridas de arma blanca, también fueron estranguladas y golpeadas hasta la muerte. Muchos de los cuerpos encontrados tenían estrías en las cuencas de los ojos. Los patólogos concluyeron que las lesiones fueron causadas por un cuchillo. Las víctimas adultas de Chikatilo eran a menudo prostitutas o mujeres sin hogar que podían ser atraídas a áreas apartadas con promesas de alcohol, droga, comida o dinero. Por lo general, Chikatilo intentaría tener relaciones sexuales con estas víctimas, pero también, por lo general, nunca lograría una erección, lo que lo enviaría a una furia asesina, particularmente si la mujer se burlaba de su impotencia. Alcanzaría el orgasmo solo cuando apuñalaba a la víctima hasta la muerte. Sus víctimas infantiles eran de ambos sexos. Chikatilo atraía a estas víctimas a áreas aisladas usando la variedad de artimañas, generalmente formadas en la conversación inicial con la víctima, como prometerles asistencia o compañía, con la oferta de mostrarle a la víctima un atajo, la oportunidad de ver sellos, películas, monedas raras o con una oferta de comida o dulces. Por lo general dominaba a estas víctimas una vez que estaban a solas. Les ataba las manos a la espalda con un trozo de cuerda y luego procedía a matarlas. Chikatilo no volvió a matar hasta junio de 1983, pero había matado 5 veces más antes de septiembre. La acumulación de cadáveres y las similitudes en el padrón de las heridas infligidas a las víctimas obligaron a las autoridades soviéticas a reconocer que un asesino en serie andaba suelto, por lo que el 6 de septiembre de 1983, el fiscal de la Unión Soviética vinculó formalmente 6 de los asesinatos hasta el momento, comprometido con el mismo asesino. Un equipo de la policía de Moscú, encabezado por el mayor Mikhail Fetisov, fue enviado a Rostov-on-Don para dirigir la investigación. Fetisov centró las investigaciones en torno a Shakhty y asignó a un analista forense especializado, Viktor Burakov, para que dirigiera esta investigación. Debido al salvajismo de los asesinatos, gran parte del esfuerzo policial se concentró en ciudadanos de enfermedades mentales, homosexuales, pedófilos conocidos y delincuentes sexuales, trabajando lentamente en todo lo que se sabía y eliminándonos de la investigación. Varios hombres jóvenes confesaron los asesinatos, aunque por lo general eran jóvenes con discapacidades mentales que habían admitido los crímenes solo durante un interrogatorio prolongado, y a menudo con estrangulaciones brutales. En enero y febrero del 84, Chikatilo mató a 2 mujeres en el Parque de los Aviadores de Rostov. El 24 de marzo atrajo a un niño de 10 años llamado Dmitry Tashitnov, lejos de un kiosco de sellos. Mientras caminaba con el niño, Chikatilo fue visto por varios testigos que pudieron dar a los investigadores una descripción detallada del asesino. Cuando se encontró el cuerpo de Tashitnov, 3 días después, la policía también encontró una huella del asesino y muestras de semen y saliva en la ropa de la víctima. Por lo que el 25 de mayo, Chikatilo mató a una joven, Tatiana Petrosyan, y a su hija de 11 años, Svetlana, en un bosque a las afueras de Shakhty. Petrosyan había conocido a Chikatilo durante varios años antes de sus asesinatos. Para el 19 de julio había matado a otras 3 mujeres jóvenes de entre 19 y 22 años y a un niño de 12. En el verano del 84, Chikatilo fue despedido de su trabajo como empleado de suministros por robo de propiedad. La acusación se había presentado contra Chikatilo en febrero anterior y se le había pedido que renunciara discretamente, pero se negó a hacerlo porque había negado los cargos. Chikatilo encontró otro trabajo como empleado de suministros en Rostov el 1 de agosto. El 2 de agosto, Chikatilo mató a una niña de 16 años, Natalia Kolosovskaya, en el Parque de los Aviadores, y el 17 de agosto mató a una niña de 17 años a orillas del río Don antes de volar a la capital de Uzbekistán, Tashkent, en un viaje de negocios. Cuando Chikatilo regresó a Rostov el 15 de agosto, había matado a una mujer joven y a una niña de 12 años. En 2 semanas, un niño de 11 años fue encontrado estrangulado, castrado y con los ojos arrancados en Rostov antes de que una joven bibliotecaria fuera asesinada en el Parque de los Aviadores de Rostov el 6 de septiembre. El 13 de septiembre de 1984, exactamente una semana después del 15º asesinato del año, Chikatilo fue observado por un detective encubierto que intentaba alejar a las mujeres jóvenes de una estación de autobuses de Rostov. Fue arrestado y detenido. Un registro de sus pertenencias reveló un cuchillo y una cuerda. También se descubrió que estaba siendo investigado por robo menor en uno de sus antiguos empleadores, lo que dio a los investigadores el derecho legal de retenerlo durante un periodo prolongado. Se descubrieron los antecedentes dudosos de Chikatilo, y su descripción física coincidió con la descripción del hombre visto con Dmitri Pshashkinov en marzo. Sin embargo, estos factores no proporcionaron pruebas suficientes para condenarlo por asesinatos. Fue declarado culpable del robo en la propiedad de un empleador anterior y condenado a un año de prisión. Luego fue liberado el 12 de diciembre del 84 después de cumplir 3 meses de condena. El 8 de octubre del 84, el jefe de la Fiscalía rusa vinculó formalmente los 23 asesinatos de Chikatilo en un solo caso y retiró todos los cargos contra los jóvenes con discapacidad mental que habían confesado previamente. Tras el asesinato de Irina Luchinskaya, el 6 de septiembre, no se encontraron más cuerpos con la mutilación característica de los asesinatos de Chikatilo, y los investigadores en Rostov teorizaron que el asesino desconocido pudo haberse mudado a otra parte de la Unión Soviética, y habían continuado matando allí. La policía de Rostov envió boletines a las fuerzas en toda la Unión Soviética, describiendo la red de heridas que su asesino desconocido infligía a sus víctimas y solicitando comentarios de cualquier fuerza policial que hubiera sido descubierto en víctimas de asesinato con heridas que coincidieran con los patrones encontrados en el óblast de Rostov, pero la respuesta fue negativa. Al salir de la cárcel, Chikatilo encontró un nuevo trabajo en Novosibirsk y mantuvo un perfil bajo. No volvió a matar hasta el 31 de julio del 85, cuando asesinó a una joven cerca del aeropuerto de Domodedovo, cerca de Moscú. Un mes después, Chikatilo mató a otra mujer en Shakhty. Ambas víctimas estaban vinculadas a la búsqueda del asesino. En noviembre del 85 se nombró un fiscal especial llamado Isa Kostoyev para supervisar la investigación. Los asesinatos conocidos alrededor de Rostov se volvieron a investigar cuidadosamente, y la policía inició otra ronda de interrogatorios de delincuentes sexuales conocidos. Al mes siguiente, la milicia y Dursinia del Pueblo Voluntario reanudaron el patrullaje de las estaciones de ferrocarril alrededor de Rostov. La policía también dio el paso de consultar a un psiquiatra, el doctor Alexander Bukhanovsky. La primera consulta de este tipo era una investigación sobre un asesino en serie de la Unión Soviética. Bukhanovsky produjo un perfil psicológico de 65 páginas del asesino desconocido para los investigadores, describiendo al asesino como un hombre de entre 45 y 50 años que tenía una inteligencia promedio, y que probablemente era casado o había estado casado anteriormente, pero que también estaba casado. Un sádico que solo podía lograr la excitación sexual viendo sufrir a las víctimas. Bukhanovsky también agregó que debido a que muchos de los asesinatos habían ocurrido durante la semana cerca del transporte público y en el todo óblast de Rostov, el trabajo del asesino requería que viajara con regularidad, y según los días reales de la semana en que ocurrieron los asesinatos, el asesino probablemente estaba vinculado a un programa de producción. Chikatilo siguió la investigación con atención, leyó los informes de los periódicos sobre la persecución de un asesino y mantuvo bajo control sus impulsos homicidas. A lo largo del 86, no se tiene noticia de que haya cometido ningún asesinato, pero en 1987 Chikatilo mató 3 veces. En todas las ocasiones mató durante un viaje de negocios lejos de la región de Rostov, y ninguno de los asesinatos estuvo relacionado con su persecución. El primer asesinato de Chikatilo fue en el 87 y se cometió en mayo, cuando mató a un niño de 13 años llamado Oleg en Revda. En julio mató a otro niño en Zaporozhye. y en tercero en Leningrado en septiembre. En 1988, Chikatilo mató 3 veces, asesinando a una mujer no identificada en abril y a 2 niños en mayo y julio. Su primer asesinato tuvo heridas similares a las infligidas a las víctimas vinculadas a la persecución del hombre, asesinadas entre el 82 y el 85. Pero como la mujer había sido asesinada con una losa de concreto, los investigadores no estaban seguros de vincular el asesinato con la investigación. Si no tenía las particularidades que estaban buscando, técnicamente valía madres a quién y cómo lo mataran. En mayo, Chikatilo mató a un niño de 9 años en Yovasik, Ucrania. Las heridas del niño no dejaban ninguna duda de que el asesino había vuelto a atacar, y este asesinato estaba relacionado con su persecución. El 14 de julio, Chikatilo mató a otro niño de 15 años llamado Yevgeny Muratov en la estación Donetsk, cerca de Shakhty. El asesinato de Muratov también estuvo vinculado a la investigación, aunque su cuerpo no fue encontrado hasta abril de 1989. Chikatilo no volvió a matar hasta el 8 de marzo de ese mismo año, cuando mató a una niña de 16 años en el departamento vacío de su hija. Desmembró su cuerpo y escondió los restos en una alcantarilla. Como la víctima había sido desmembrada, la policía no relacionó su asesinato con la investigación. Entre mayo y agosto, Chikatilo mató otras 4 víctimas, 3 de las cuales murieron en Rostov y Shakhty, aunque solo 2 de las víctimas estaban vinculadas con este asesinato. El 14 de enero de 1990, Chikatilo mató a un niño de 11 años en la misma ciudad. El 7 de marzo mató a otro niño de 10 años llamado Yaroslav Makarov en el Jardín Botánico de Rostov. El cuerpo esviscerado se encontró al día siguiente. El 11 de marzo, los líderes de la investigación, encabezados por Mikhail Fetisov, mantuvieron una reunión para discutir los avances de la búsqueda del asesino. Fetisov estaba bajo intensa presión del público, la prensa y el Ministerio Interior de Moscú para resolver el caso. La intensidad de la persecución en los años hasta 1984 había retrocedido hasta cierto punto entre el 85 y 87, cuando Chikatilo había matado solo 2 víctimas vinculadas de manera concluyente al asesinato, ambas en el 85. En marzo del 90, 6 víctimas más habían sido vinculadas al asesino. Fetisov había notado laxitud en algunas áreas de la investigación y había advertido que la gente sería despedida si el asesino no era capturado pronto. Chikatilo había matado a 3 víctimas más en agosto del 90. El 4 de abril mató a una mujer de 31 años en un bosque cerca de la estación de Donetsk. El 28 de julio atrajo a un niño de 13 años lejos de una estación de tren de Rostov y mató a él mismo en el Jardín Botánico. Y el 14 de agosto mató a otro niño de 11 años en los Juncos cerca de la playa de Novocherkask. El descubrimiento de más víctimas provocó un operativo masivo por parte de la policía. Se habían encontrado varias víctimas en las estaciones de una ruta ferroviaria a través del óblast de Rostov. Víctor Burakov, que había estado involucrado en la búsqueda del asesino desde 1982, sugirió un plan para suturar todas las estaciones más grandes en el óblast de Rostov, con una policía uniformada obvia. Presencia que el asesino no podía dejar de notar. Con la intención de disuadirlo, de intentar atacar en cualquiera de estos lugares, y con estaciones más pequeñas y menos concurridas patrulladas por agentes encubiertos, donde sus actividades serían más probables de ser notadas, el plan fue aprobado. Y tanto los agentes uniformados, como los encubiertos como civiles, recibieron instrucciones de interrogar a cualquier joven hombre adulto en compañía de una mujer joven o un niño, y anotar su nombre y su número de pasaporte. La policía desplegó a 360 hombres en todas las comisarías del óblast de Rostov y solo agentes encubiertos en las 3 comisarías más pequeñas en Donetsk, Lesotev y Krypichnaya. En la ruta a través del óblast donde el asesino había atacado con más frecuencia, en un esfuerzo por forzar al asesino a atacar en una de estas 3 estaciones. La operación se implementó el 27 de octubre del año 1990, cuando la policía los desplegó en la ruta para que el asesino atacara. El 30 de octubre, la policía encontró el cuerpo de un niño de 16 años llamado Vadim Gromov en la estación Donetsk. Gromov había sido asesinado el 17 de octubre, 10 días antes de la implementación de la iniciativa en la estación. El mismo día que se encontró el cuerpo de Gromov, Chikatilo atrajo a otro niño de 16 años, Viktor Tichoshenko, a bajar de un tren de la estación de Krypichnaya, otra estación bajo vigilancia de la policía encubierta, y lo mató en un bosque cercano. El 6 de noviembre de 1990, Chikatilo mató y mutiló a una mujer de 22 años llamada Sveta Gorostik en un bosque cerca de la estación Donelsos. Al salir de la escena del crimen, fue visto por un policía encubierto. Este observó a Chikatilo acercarse a un pozo y lavarse manos y cara. Cuando se acercó a la estación, el oficial encubierto notó que su abrigo tenía manchas de pasto y tierra en los codos. Chikatilo también tenía una pequeña mancha roja en la mejilla. Para el oficial esto parecía sospechoso. La única razón por la que la gente entró en el bosque cerca de la estación en esa época era para recolectar hongos silvestres y drogarse o para tener sexo. Chikatilo, sin embargo, no vestía como el típico excursionista de bosque. Vestía un atuendo más formal, una gabardina, un abrigo, una camisa, un pantalón y zapatos de vestir. Además tenía una bolsa deportiva de nylon que no era apta para llevar setas. El policía detuvo a Chikatilo y revisó sus papeles. Y al no tener un motivo formal para el arresto, Chikatilo no fue detenido. Cuando el policía regresó a su oficina, presentó un informe de rutina formal, indicando el nombre de la persona a la que detuvo en la estación de tren. Tras consultar con los empleadores actuales y anteriores de Chikatilo, los investigadores pudieron ubicar al mismo en varios pueblos y ciudades en el momento en que varias víctimas vinculadas a la investigación habían sido asesinadas. Antiguos compañeros de época docente de Chikatilo informaron a los investigadores que este se había visto obligado a renunciar a su puesto de profesor debido a las denuncias de agresión sexual de varios alumnos. La policía puso a Chikatilo en vigilancia el 14 de noviembre. En varios casos, particularmente en trenes o autobuses, se le observó acercarse a mujeres jóvenes o niños solitarios y entablar una conversación con ellos. Si la mujer o el niño interrumpían la conversación, Chikatilo esperaba unos minutos y luego buscaba otro compañero de conversación. El 20 de noviembre, después de 6 días de vigilancia, Chikatilo salió de su casa con un frasco en un galón de cerveza. Luego deambuló por la estación, intentando hacer contacto con niños que encontraba en su camino. Al salir de un café, Chikatilo fue arrestado por 4 policías vestidos de civil. Al ser arrestado, Chikatilo dio una declaración alegando que la sospecha en su contra era un error, y se quejó de que también había sido arrestado en el 84 por la misma serie de asesinatos. Un registro al desnudo del sospechoso reveló otra prueba. Uno de los dedos de Chikatilo tenía una herida superficial. Los médicos forenses concluyeron que la herida era, de hecho, una mordedura humana. La penúltima víctima de Chikatilo fue un joven de 16 años físicamente fuerte. En la escena del crimen, la policía había encontrado numerosos indicios de una feroz lucha física entre la víctima y el agresor. Aunque más tarde se descubrió que el hueso de un dedo estaba roto y que le habían mordido la uña, Chikatilo nunca había buscado atención médica por la herida. Un registro de las pertenencias de Chikatilo reveló que tenía una navaja plegable en el momento de su arresto. Chikatilo fue colocado en una celda dentro de la sede de la KGB en Rostov con un informante de la policía, a quien se le ordenó que entablara conversaciones con Chikatilo y le solicitara cualquier información que pudiese. Al día siguiente, el 21 de noviembre, comenzó el interrogatorio formal. El interrogatorio de Chikatilo fue realizado por Isa Kostoyev. La estrategia elegida por la policía para obtener una confesión fue hacer creer a Chikatilo que era un hombre enfermo que necesitaba ayuda médica. La intención de esta estrategia era darle a Chikatilo la esperanza de que si confesaba, no sería procesado por demencia. La policía sabía que su caso contra Chikatilo era en gran parte circunstancial, y según la ley soviética tenían 10 días en los que podían detener legalmente a un sospechoso antes de acusarlo o liberarlo. El 29 de noviembre, a petición de Burakov y Fetisov, el doctor Alexander Bukhanovsky, psiquiatra que había escrito el perfil psicológico en 85 del asesino, entonces desconocido para los investigadores, fue invitado a ayudar en el interrogatorio al sospechoso. Bukhanovsky leyó extractos de su perfil psicológico de 65 páginas a Chikatilo, y en 2 horas, Chikatilo confesó 36 asesinatos que la policía había relacionado con este. Aunque negó 2 asesinatos adicionales, la policía inicialmente lo había vinculado. El 30 de noviembre fue acusado formalmente de cada uno de estos 36 asesinatos, todos los cuales habían sido cometidos entre junio del 82 y noviembre de 1990. Chikatilo confesó haber cometido otros 20 asesinatos que no estaban relacionados con el caso, haciendo que fueran 56, ya sea porque los asesinatos se habían cometido fuera del óblast de Rostov o porque no se habían encontrado cadáveres, o en el caso de Yelena Sakotnova, porque el hombre inocente que había sido condenado y ejecutado por el asesinato era, pues básicamente inocente. El juicio de Andrei Chikatilo fue el primer gran acontecimiento de la Rusia postsoviética. Chikatilo fue juzgado en Rostov el 14 de abril de 1992. Durante el juicio lo mantuvieron en una jaula de hierro en un rincón de la sala del tribunal para protegerlo del ataque de los numerosos familiares histéricos y enfurecidos de sus víctimas. A Chikatilo le habían rapado la cabeza, una precaución estándar de la prisión contra los piojos. Los familiares de las víctimas gritaron regularmente amenazas e insultos a Chikatilo durante todo el juicio, exigiendo que las autoridades lo liberaran para ellos mismos poder matarlo con sus propias manos. Cada asesinato fue discutido individualmente, y en varias ocasiones los familiares rompieron en llanto cuando se revelaron los detalles del asesinato de sus familiares. Algunos incluso se desmayaron o terminaron en el hospital. Chikatilo interrumpía regularmente el juicio, exponiéndose, cantando o negándose a responder las preguntas que le hacía el juez. Regularmente lo sacaron de la sala del tribunal por interrumpir el proceso, y el 13 de mayo Chikatilo retiró sus confesiones sobre 6 de los asesinatos que habían sido confesados anteriormente. En julio del 92, Chikatilo exigió que se reemplazara al juez por hacer demasiados comentarios precipitados sobre su culpabilidad. Su abogado defensor respaldó el reclamo, y el juez miró al fiscal e incluso el fiscal respaldó la sentencia de la defensa, afirmando que el juez había hecho demasiadas declaraciones de este tipo. El juez dictaminó que se reemplazaría al fiscal. El 9 de agosto, tanto la fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales ante el juez. Chikatilo nuevamente intentó interrumpir el proceso y tuvo que ser sacado de la sala del tribunal. La sentencia final se pospuso hasta el 14 de octubre, cuando comenzaron las deliberaciones finales. El hermano de Ludmila Alexeyeva, una joven de 17 años asesinada por Chikatilo en el 84, arrojó un gran trozo de metal a Chikatilo y lo golpeó en el pecho. Cuando los de seguridad intentaron detener al joven, los familiares de otras víctimas lo protegieron, impidiendo que fuera detenido. El 14 de octubre, el tribunal volvió a reunirse y el juez volvió a leer la lista de los asesinatos, que no terminó hasta el día siguiente. El 15 de octubre, Chikatilo fue declarado culpable de 52 de los 53 asesinatos y condenado a muerte por cada delito. Chikatilo pateó su banco a través de su jaula cuando escuchó el veredicto y comenzó a gritar insultos. Se le ofreció una última oportunidad para pronunciar un discurso en respuesta al veredicto, pero permaneció en silencio, enojado. Al dictar la sentencia final, el juez Leonid Ashkovayov pronunció el siguiente discurso. Cito: "Teniendo en cuenta los monstruosos crímenes que cometió, este tribunal no tiene más alternativa que imponer la única sentencia que se merece. Por eso, yo lo condeno a muerte". Y el 4 de enero de 1994, el presidente ruso Boris Yeltsin rechazó un último llamamiento de clemencia. El 14 de febrero, Chikatilo fue trasladado a una habitación insonorizada en la prisión de Novocherkask y ejecutado con un solo disparo después detrás de la oreja derecha, haciendo que este cayera muerto en su celda sin nada más que agregar. Con esto termina la historia del asesino en serie más popular no americano conocido en la historia, ya que el destripador no cuenta, nadie sabía su identidad exacta y por eso no entró en este especial. Y junto con él termina nuestro especial asesino, el cual espero que hayas disfrutado en cada una de sus entregas. Te pido que sigas compartiendo este episodio y todos los demás, y todos los que te gusten, y que se lo hagas llegar a quien creas que le va a interesar, para que sigamos creciendo esta comunidad. Te veo la semana que viene con un especial nuevo, aquí en Te lo cuento, el podcast.